En esta hora nos acompaña Edwin Espinel. Él es el especialista de comunicación con el Departamento de Salud en el estado de Utah. Él está aquí con nosotros por junta Zoom. Edwin Espinel está aquí con nosotros. Edwin, tu micrófono está apagado. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás esta noche?
Gracias por la invitación, Jorge. Es un gusto estar nuevamente contigo. Es un placer siempre.
Hacía un poco de tiempo que no te habíamos podido tener en el programa. Hemos tenido unos cuantos meses algo ocupados, pero siento que la esperanza que el público tenía de que las cosas estaban bajo control tal vez no dio el resultado que queríamos. Estamos viendo números muy altos de nuevos casos de COVID y aunque a pesar de que haya muchas vacunas disponibles, hay boosters disponibles y se ha abierto la puerta para niños menores de 16 años de edad a cierta edad, aún así no estamos viendo números demasiado o suficientemente altos en vacunas. ¿Qué podrías decirnos de todo esto?
Bueno, en realidad en los últimos dos meses hemos visto una incidencia de casos, especialmente entre los jóvenes de edad escolar. Y esto ha resultado que muchas personas que aún no se han vacunado estén siendo hospitalizadas. Los jóvenes de edad escolar están siendo más infectados, lo cual ha hecho que nuestra situación en los hospitales se vea un poco precaria. De hecho, estamos viendo que el aumento de pacientes en los hospitales, pacientes con COVID-19 están aumentando de una manera drástica, lo cual nos pone bien preocupados. De hecho, el estrés que sienten los hospitales es bien grande. Pero en un plano general, digamos, para que tus oyentes puedan comprender la situación, digamos que los casos están subiendo. En realidad tenemos casos a tal punto de que estamos igual que lo que estuvimos, digamos, alrededor de noviembre del año pasado. Y aunque hemos visto que se están aplanando un poco, aún así hemos visto crecer en varias partes del estado. Existen todavía zonas calientes o zonas de brotes de incidencia alta en lugares que coincidentemente, obviamente, la cantidad de vacunados es menor y entonces la situación se pone más difícil en cuanto a los hospitales. Pero podemos hablar eso poco a poco. Si deseas, podemos hablar acerca un poco del reporte del conteo de casos en las escuelas, en vacunas y todo eso en términos generales, si deseas.
Sí, bueno, y siento que mucho de lo que estamos viendo en los casos, recuerdo que el jueves y el viernes pasado vimos a más de 3,000 casos, casi 3,500 casos en esos dos días, o casi 4,000 casos en esos dos días combinados, y es algo pues bastante alarmante. Escuchamos anteriormente la idea de que muchos de los casos, el incremento de casos es porque muchos jóvenes continúan siendo el mayor riesgo de transmisión para personas no vacunadas. ¿Ha cambiado todo esto? ¿Qué nuevas en el entendimiento de cómo se transmite el virus tenemos?
Bueno, él tiene razón. El día viernes habíamos reportado un aumento de 3,800 casos desde el día miércoles, antes del día feriado. Eso significa una gran cantidad de casos. Estamos hablando de el miércoles tuvimos 2,000 casos, el jueves tuvimos 1,700 casos, y obviamente eso nos preocupa. Y cuando mencionas acerca de los jóvenes, podemos decir que ellos representan 892 de todos esos casos nuevos que anunciamos, lo cual le vemos un incremento bien grande. En cuanto al riesgo, obviamente, si una persona no se ha vacunado, corre el riesgo de infección mucho más alto de aquellos que se han vacunado. Y obviamente hay que entender de que aunque el menos del 1% de casos de personas que han sido vacunadas pueden todavía, y existe un riesgo pequeño de que tal vez todavía puedan enfermarse, contraer el virus, ellos también pueden transmitirlo. Aunque no se enfermen ellos porque están totalmente vacunados, aún es posible transmitirlo. Entonces, si es que hay personas que tal vez estén vacunadas y estén infectadas, pueden transmitir a otros. La mayor parte de riesgo que vemos en términos de infección, lo que es interesante es de que las personas que están transmitiendo más los casos, el coronavirus, a otras personas son aquellas personas que no se han vacunado, se han infectado y obviamente están infectando a otros. Entre los riesgos, digamos, de qué es el riesgo más alto que vemos en términos de transmisión, podemos ver, y por ejemplo, si es que desean ver esto en términos de gráficos, tus oyentes pueden ir a coronavirus.utah.gov y ver cuáles son los riesgos mayores que las personas tienen. Y podemos ver que aquellos que están vacunados, el riesgo es mínimo y el riesgo de mayor casos, hospitalizaciones y muertes está entre los no vacunados. Y si estamos hablando de grupos de edad, podemos ver que en realidad vemos que los no vacunados que están en edades mayores obviamente tienen mayor riesgo de muertes, de hospitalizaciones también, y esa edad quizás baja un poco hasta los 50 en adelante, pero en términos de casos en general, estamos hablando de todas las edades, de 12 hasta los 80 años. Definitivamente los más en riesgo están aquellos de entre 19 y 59 años. Entonces, esos grupos son las personas que nosotros debemos preocuparnos como parte de la comunidad, de asegurarnos de que los protegemos un poco más, y obviamente la idea es tal vez motivarlos a que consideren la vacunación como una forma de prevención para ellos mismos, de prevención de riesgo de hospitalización y obviamente de muerte cuando uno desarrolla alguna enfermedad grave. Si es que estamos hablando acerca de cuáles son los tipos de riesgo, en definitivamente podemos ver que las exposiciones potenciales del riesgo en términos de qué es lo que estas personas están enfrentando, es posiblemente estamos viendo que el contacto de personas que son conocidas o que van a eventos de asistencia masiva o que no están usando mascarillas en estos lugares, en realidad les ponen más y más a riesgo. Son protocolos que hemos visto antes, por lo cual las vacunas resultan ser la mejor protección que uno puede tener, porque aun cuando uno se exponga a alguien que está positivo, aun si yo estoy totalmente vacunado, la posibilidad de que yo me enferme gravemente o que entre a un hospital o de que muera es mucho más grande de lo que yo vería si es que no estuviera vacunado. Y obviamente, al no estar vacunado, mi riesgo crece muchísimo. De hecho, cuando estamos viendo En términos de escuelas, que es lo que nos preocupa ahora, porque en este caso vemos que en las escuelas, por ejemplo, si comparamos el año pasado con este año, las últimas 12 semanas de clase, los casos entre los niños de edad escolar son 2 veces más altos que lo que vimos el año pasado. Entonces, este año, como habíamos dicho, me parece la última vez que conversamos, que empezamos con restricciones menores, con protocolos de menos de seguridad, y tenemos la variante Delta que todavía sigue siendo la más fuerte y que es la más alta, altamente transmisible. En términos de casos de niños de 5 a 10 años, por ejemplo, estamos viendo que del 3 al 9 de noviembre, los casos en el 2021 en términos totales son 1.254, cuando el año pasado vimos solamente 637. Y eso realmente es preocupante porque si añadimos los muchachos del colegio de 5 a 17 años, los casos de este año suben a 2.418. Entonces, es realmente preocupante, pero estamos viendo que la práctica de hacer el examen para quedarse a estudiar en persona, prueba para quedarse, o como lo decimos en inglés, test to stay, está produciendo buenos resultados en identificar cuáles son las escuelas que llegan a estos niveles específicos donde los niños tienen que aislarse o hacerse la prueba para quedarse a estudiar en persona. Entonces vemos escuelas que tienen bastantes casos y otras que tienen menos, pero cuando estamos actuando más rápidamente en identificación de los muchachos que están positivos, entonces podemos prevenir más y más enfermedades. Obviamente, las hospitalizaciones también nos preocupan. Cuando hablamos de hospitalizaciones, vemos que actualmente existen cerca de 540 personas en el estado que están hospitalizadas con COVID-19. Y en realidad, este es un incremento de 24, 25% de lo que habíamos visto antes. Y eso es obviamente preocupante porque en el momento que las camas de cuidados intensivos están siendo ocupadas por pacientes con COVID-19, afecta el uso de estas camas para pacientes que tengan otras condiciones. Por ejemplo, pacientes con problemas cardíacos, lesiones graves, sea por accidentes de tráfico, quemaduras o quizás accidentes en casa. Vemos que los traslados de pacientes son un indicador que la demanda actual de los hospitales está siendo estresante. Por ejemplo, hemos visto que los pacientes que han necesitado transportarse a otro lugar, a otro hospital que provea quizás una atención un poco mayor o más fuerte, o que tengan quizás un lugar, hospitales que tengan cuidados un poco más especializados, ha aumentado. De hecho, cuando vemos el tiempo de espera para encontrar una cama de unidad de cuidados intensivos en otro hospital, no solo ha aumentado, y hemos visto que a veces nos demora quizás 48 horas, 24 a 48 horas solamente para encontrar una cama disponible. Y no porque no estamos buscando, pero porque no hay camas disponibles. Entonces, Eso es preocupante en el momento de que los cuartos de emergencia se están copando de personas que, y como reportan la Universidad de Utah, el hospital y el Intermountain, la cantidad de casos de COVID-19 son el mayor problema, y en ese sentido es personas que por su mayoría no han sido vacunadas. Entonces, la vacunación sigue siendo el mejor y el método más efectivo de prevención de infección por coronavirus, de desarrollo de enfermedades graves y hospitalización, y definitivamente de muerte. Los casos nos indican que las tendencias en este momento en cuanto a casos positivos es alrededor de 1.568 casos por día. Hace unos meses, antes del verano que empiece, habíamos bajado eso a 300, 400 por día. Y eso nos alentó muchísimo. Pero cuando estamos hablando de tantos casos hoy día, entonces vemos que tal vez necesitamos poner más auge personalmente en alcanzar y conversar con la familia a ver cómo nos cuidamos. Especialmente ahora que los CDC han autorizado las vacunas contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Eso es realmente emocionante porque cuando hablamos de vacunas, estamos hablando de que en este momento, desde el miércoles pasado, el Estado ha provisto más de 29 mil, cerca de 30 mil vacunas desde el día miércoles de la semana pasada. Y eso realmente es hasta cierto punto, como digo, motivante, es una buena motivación porque en el momento en que vemos que hay más y más vacunas que están más disponibles y los niños realmente son los que estaban menos protegidos, ahora están más protegidos. Entonces, eso definitivamente es muy bueno. Tenemos más de 300 mil niños que ahora califican para las dosis y el Estado está recibiendo miles de vacunas cada semana y mandándolas directamente a los proveedores de salud médica, ya sea en departamentos de salud local, las farmacias, consultorios médicos, especialmente los pediatras. Entonces ellos ya han estado proveyendo esta vacuna y eso es algo realmente motivante porque va a aumentar la cantidad de personas que están vacunadas y va a bajar la cantidad de esperamos consecuentemente de que baje la cantidad de infecciones actuales.
Bueno, y me imagino que muchos de los casos en los lugares donde mencionaste las escuelas que están viendo pues resultados mixtos, me imagino que los lugares que tienen los números más bajos en casos de nuevas infecciones tienden a ser los lugares que tienen pautas de protección, que las están siguiendo fuertemente y están asegurándose de que todos los jóvenes usen máscaras protectoras, usen el distanciamiento social, hagan limpieza regular, etcétera. ¿Por qué no se ha implementado a través de todo el estado aún una recomendación más fuerte o un mandato, considerando que estamos viendo números más altos?
Bueno, en este momento y desde de la última sesión de legisladores en el Capitolio, se delinearon diferentes pautas por las cuales cuando los condados piensan que necesitan algo más fuerte, como ya sea el uso mandatorio de la mascarilla o de otros protocolos que tal vez nos ayuden más, como por ejemplo el mandato federal de la vacunación, de todos los empleados federales. En realidad, los mandatos que tenemos aquí ayudan, no nos permiten hacer ese tipo de cosas sin el permiso, obviamente, sin el acuerdo con los legisladores. Entonces, en este momento no podemos establecer eso. En cuanto a limpieza, obviamente eso está mucho más bajo también acerca de la Agencia Federal de OSHA, donde nos cuida de los de diferentes tipos de cosas que debemos hacer en los establecimientos comerciales, cómo cuidar las cocinas, cómo limpiar las clases en las escuelas, en los lugares de aprendizaje, en los lugares públicos. Entonces, existen pautas específicas en términos de limpieza que se deben seguir independientemente de una orden, digamos, estatal. Pero en cuanto a los protocolos con los que trabajamos de COVID-19, la ley indica que el mandato que podemos nosotros utilizar especialmente en cuanto a las escuelas, el código de Utah requiere que las escuelas hagan un evento de test to stay o pruebas para quedarse cuando ellos alcancen ciertos niveles de infección. Por ejemplo, estamos hablando del 2%. Si es que en una escuela el 2% de los estudiantes han salido positivos para el COVID-19, en un plazo de 14 días, o las escuelas con menos, digamos, de 1,500 estudiantes, tienen 30 estudiantes que salen positivos, entonces ellos necesitan por ley establecer, hacer un evento de test to stay que incluya a todos los estudiantes, y eso es mandatorio, por lo cual los estudiantes tienen que someterse a la prueba. Obviamente necesitan permiso de sus padres, pero igual es mandatorio. Si es que no se hace una prueba, las escuelas tienen la autoridad para decir que el niño tiene que permanecer en casa el tiempo de cuarentena que normalmente es dado. Si es que salen positivos a la prueba, por los niños que participan en el evento y no salen positivos, pueden quedarse en la escuela y seguir participando en la enseñanza en persona. Pero aquellos que salen positivo, obviamente tienen que ir a hacer su aislamiento en su casa hasta que obviamente puedan salir de su aislamiento, ya sea por una prueba negativa después de 7 días de haber estado ahí, no tener síntomas por 24 horas, o terminar el aislamiento de 10 días, que es lo normal.
Wow. Y bueno, y me imagino que aún tenemos a muchas personas con mucho miedo, a una falta de entendimiento de los riesgos o de lo que pues está involucrado en el tener las vacunas. Y a estas alturas siento que después de 2 años es un poco difícil tratar de explicar algo como las vacunas sin volver a empezar a abrir nuevos miedos. No acabo de entender aún por qué tantas personas tienen tantas dudas de las vacunas, si hemos visto que han funcionado por los últimos, bueno, por lo menos el último año.
En realidad, como tú mencionas, dice, tú no puedes entender por qué las personas no se vacunan. Y eso es algo que obviamente es una conversación para ir de largo. Hay muchas personas que no se vacunan porque todavía tienen recelo de que la vacuna no es necesaria, porque tienen acceso quizás a mucha misinformación, o escuchan a personas que dicen no es necesario, y todos tenemos estas personas en nuestros círculos familiares o de amigos. De hecho, hoy día recibí de un amigo mío donde presentaba a alguien que en California que decía, todos hablaban de que la pandemia te va a matar y todo eso, y mírame a mí, yo no tengo nada y no me he vacunado, no necesito, el virus es una mentira. Pero ¿cómo podemos hablar de eso si solamente en Utah tenemos más de 3,000 personas que han muerto? En los últimos casos, por ejemplo, en la semana que vemos, hemos visto más de 50 personas que han muerto en Utah solamente. En los Estados Unidos tenemos más de 500,000. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Pero hay personas que creen en esta información. ¿Y por qué no creen en los datos verídicos, en los datos que se pueden confirmar? Pues no sé. Es igual que los tratamientos, ¿no? Muchas personas prefieren recibir un medicamento que se hizo para matar a los gusanos de los animales, y prefieren invertemina, y prefieren utilizar eso para matarle al virus dentro del cuerpo de uno o para prevenir el virus. ¿Y qué es lo que está pasando? Están tomando una medicina que se hizo, digamos, para animales bien grandes, que pesan 2,000 kilos o qué sé yo, y están tomando ellos que pesan 100, 200 libras. Entonces, y la cantidad, la dosis que están tomando es muy fuerte. Entonces, hemos visto casos de personas que han tomado ese medicamento y han terminado en el hospital. Entonces, el Centro de Envenenamiento en Utah está publicando esa información. Entonces, ¿por qué estas personas prefieren no usar la vacuna? ¿Hay quienes prefieren el tratamiento de anticuerpos monoclonales, que es para personas que son positivas y que no se han vacunado? Cuando vemos este tratamiento, estamos hablando son de anticuerpos hechos en un laboratorio también, que le ayuda al cuerpo a producir anticuerpos para pelearle al virus. Pero hay comentarios de personas que dicen, prefiero hacer esto que ponerme la vacuna. Entonces, no puedo tampoco entender el razonamiento detrás de esos comentarios. Pero sí puedo decir que los crea o no los crea, definitivamente la salud pública respeta a esas opiniones, esas posiciones. No es definitivamente eso algo que aconsejamos que las personas hagan. Aconsejamos que las personas consulten con sus médicos, que son las personas más adecuadas para dar el consejo. Hemos hablado aquí, Jorge, tú y hemos hablado por más de un año acerca de lo que está pasando acerca de la pandemia en Utah. Y he mencionado a veces que yo soy diabético. Muchos en nuestra comunidad somos diabéticos. La diabetes nos pone a más riesgo. Tenemos esta condición subyacente que nos pone más riesgo de enfermedades graves. Entonces, si no nos... Y es un mensaje que traigo también, es si nunca hemos chequeado los síntomas de la diabetes, debemos hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si la tenemos y no hemos visto que tengamos o no tengamos estas condiciones, tal vez sin darnos cuenta nos podamos poner más a riesgo. Y cuando tenemos esta condición y nos ponemos más a riesgo, quizás esto es lo que nos va a dar esas enfermedades graves cuando nos infectamos del virus. Incluso cuando nos infectamos de la gripe o de la influenza. Entonces, en este caso, por ejemplo, recomendamos que las personas que no se han vacunado contra la gripe lo hagan lo más pronto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se confunde los síntomas de la gripe con el coronavirus. Las enfermedades son respiratorias y obviamente los síntomas son similares, por lo cual recomendamos la vacuna contra la gripe. Pero hay muchos adultos que no se vacunan por entendimiento o quizás su experiencia personal de que muchos quizás años atrás dicen, bueno, me vacuno la vacuna de la gripe y me va a dar la gripe. En realidad no es así. Y si uno se infecta, es posiblemente porque ya estaba infectado o porque realmente tiene la mala suerte de estar en el menos 1% de las personas que después de vacunarse se infectan, igual que el coronavirus, la vacuna contra el coronavirus. No vacuna es 100% efectiva, pero sí tiene la mayor cantidad de efectividad si es que la usamos. Entonces, vayamos por los números. Si yo tengo más riesgo de enfermarme gravemente porque tengo diabetes, porque tengo otra condición, tal vez prefiera vacunarme y así protegerme a mí, proteger a mi familia. Y cuando digo proteger a mi familia, no hablo solamente de protegerla de que yo las transmita el virus, pero protegerla porque yo voy a estar presente. Si es que me enfermo y me muero, yo no voy a estar ahí para ayudarles durante las Navidades, para estar con ellos, celebrar las Navidades con ellos. O quizás estar con ellos y tal vez apoyar con mi trabajo, con mi cheque mensual a la comida de la familia. Hemos visto durante la pandemia historias bien trágicas donde niños se quedan completamente sin padres. El mes pasado conocí a una colega de la salud pública que me mencionaba que ella perdió a su padre y a su madre en el plazo de 2 semanas, infectados con el COVID-19, se enfermaron gravemente y obviamente fallecieron. Y realmente eso hemos visto mucho en el país, a nivel mundial. De hecho, la cantidad de niños que se han quedado huérfanos completamente es bien alta. Y cuando estamos hablando de niños menores de 18 años. Es diferente quizás para personas mayores. Pero cuando estamos hablando de niños, entonces vemos que cuando hablamos de decir proteger a tu familia, estamos hablando que tu presencia, que la presencia de uno como parte de una familia es bien, bien importante.
Wow. Y bueno, y siento que también cabe mencionar, mencionaste el riesgo de otras enfermedades, como personas que tienen diabetes están en un riesgo más alto. Cabe mencionar que los latinos, particularmente personas de Latinoamérica, tendemos a ser más vulnerables a la diabetes. Hay más personas con diabetes en porcentaje o hay más posibilidad de ser diabético si eres latino. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el riesgo que estás corriendo bajo esta enfermedad, bajo este virus. Pero también hay que entender que a pesar de todos los avisos de precaución, las pautas de seguridad que se están mencionando y toda la información disponible durante estos últimos 2 años y el hecho de que haya tanta mala información, aún así hay personas que no les importa en lo mínimo el cuidado ni de ellos ni de otras personas, como tú mencionaste. Y siento que eso es uno de los mayores retos que tenemos. Y viendo a través de la historia, he leído varias historias en casos en años anteriores, cuando ha habido pandemias a niveles a este nivel, cómo la gente ha reaccionado, y esto es algo que los epidemiólogos han estudiado, han visto cómo la gente se comporta, y en muchos casos hay personas que están, podría decirse, hasta tratando de continuar que haya esa infección.
Existe toda la línea esta de, digamos, entre las personas que buscan la información Y aquellas que para tomar una decisión educada, consciente, y hay otras personas que, como tú dices, quizás no les importe o dan poca importancia a la información que escuchan porque quizás no creen en lo que ven o en lo que escuchan y quieren mantenerse donde están, ¿no? Tenemos el ejemplo de eso en tantas cosas en los últimos años. Aquellas personas que todavía dicen que el presidente Trump, el presidente anterior, es todavía el presidente. Aquellos que dicen que todo el aspecto político, ¿no? Es una invención. Y al otro lado, tú ves personas que refuerzan ese mensaje. Por esa razón, estamos aquí. Por esa razón, te agradezco, Jorge, por esta oportunidad, porque nosotros necesitamos ampliar los mensajes, que tienen la información verídica, que tienen la información que es más confiable. A ayudar a las personas que tengan dudas a entender un poco más de qué se trata. Esto no obligar, definitivamente no. A respetar las posiciones, pero al mismo tiempo dar a conocer por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. De hecho, por ejemplo, tú mencionas, la diabetes es algo bien importante. Y yo soy un parlante, digamos, cuando estamos hablando de diabetes, porque cuando yo me enteré que tenía diabetes, en realidad la enfermera que me ayudó en ese tiempo me dijo: Edwin, tú estás con un paso en el hospital y con el otro afuera. Entonces, cuando hablamos de diabetes, yo era un caso realmente que incluso el Departamento de Salud me usó como un ejemplo de qué no hacer. Porque yo, a pesar de que pensaba que yo era educado y sabía todo, en realidad no lo sabía. Y todos mis síntomas los tomé por alto. Entonces, cuando estamos hablando de diabetes, es algo que yo tengo que considerar cada vez que pienso en mi dieta, cada vez que quiero comer un pastel, un pedazo de pan. La comida, tengo que asegurarme de que la porción es correcta para cuidarme yo mismo. Mi padre murió con consecuencias de su diabetes. Y definitivamente yo no quiero que mis hijos experimenten lo mismo. Entonces yo me estoy cuidando y cuando la pandemia vino, y las vacunas se hicieron disponibles para personas de mi edad. Y yo las tomé inmediatamente. No pensé dos veces porque yo sabía los hechos. Y también, no solamente los datos me ayudaron, pero también es el deseo de asegurarme de que yo protegía a mi familia. Mi esposa tiene cáncer y en estado 4. Y obviamente hay que protegerle a ella. Entonces, mis hijos y yo nos aseguramos de que nosotros estemos bien para protegerle a ella y ellos para protegerme a mí. Cuando las vacunas de refuerzo fueron aprobadas, para mí eso también fue otra noticia positiva, porque estas vacunas de refuerzo me van a ayudar a asegurarme de que yo no me convierta en uno de los casos de infección en totalmente vacunados. Existe esa posibilidad, es bien pequeña, pero no quiero yo esa posibilidad, por lo cual yo recibí la vacuna de booster o de refuerzo hace una semana y media, hace unos 10 días. Y mi esposa hizo lo mismo y mis hijos hicieron lo mismo. La razón es porque ellos tienen condiciones subyacentes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como familia. Y nosotros como familia queremos ayudar cuidándonos a nosotros mismos, queremos ayudar al resto de mi familia y al mismo tiempo yo como vocero del Departamento de Salud quiero ayudar a las personas que me escuchan y que hagan hincapié en que esto, en realidad tenemos millones de vacunas que se han distribuido a nivel mundial, tenemos cientos de miles de vacunas de personas aquí en los Estados Unidos y definitivamente aquí en Utah, personas que se han vacunado y definitivamente vemos, los datos son bien claros, funciona, es efectiva, es la herramienta más fuerte que tenemos y más efectiva para cuidarnos y también para ayudar la economía de nuestro estado, porque definitivamente no queremos otro cierre de negocios, porque las infecciones han salido de su carril, de donde deben estar. Entonces, se nos ha ido la mano en eso. Entonces, queremos realmente hacer hincapié. Hay más de 65 millones de estadounidenses que siguen sin vacunarse. Hay personas aquí en nuestro estado que no siguen vacunándose, que no se han vacunado. Y por esa razón tenemos los problemas en los hospitales que tenemos y tenemos estas zonas que les llamamos zonas calientes de mayor, infección, de cantidades de infecciones que existen. Y quiero agradecer en realidad al Departamento de Salud de Summit, donde estamos hablando. En realidad, Summit County es uno de los lugares donde tiene más del 60% de sus niños de 12 a 17 años vacunados. Summit, y hay dos condados más en el estado. El resto tiene menos del 60% de niños vacunados, por lo cual, cuando hablamos de zonas de Utah que están actualmente con un alto número de casos, estamos hablando de lugares donde quizás debemos hacer un poco más hincapié en usar las mascarillas. Debemos quizás mantener nuestra distancia social, lavarnos las manos con frecuencia. Tengo parientes que en este momento regresaron de uno de los condados que está con mayor cantidad. Entonces, usaron su mascarilla, aun cuando las personas en ese condado no lo usaban, se lavaban las manos con frecuencia y mantuvieron su distancia personal, aun cuando están todos totalmente vacunados.
Wow, y bueno, y sabemos que en el condado de Summit ha habido pues muchas cosas que aún están tratando de arreglar, pero siento que una de las cosas más preocupantes es la cantidad de personas que no han tomado la vacuna hasta la fecha, aún todavía tienen ese miedo. Y es increíble pensar la cantidad de mala información, de desinformación que existe o misinformación que existe, porque no puedo explicarlo de otra manera que decir que o están tratando de enfermar a todo el mundo o simple y sencillamente no entienden cómo funciona la ciencia detrás del virus y de las vacunas. Y desafortunadamente pues podemos ver cómo esto se reflejó en el miedo contra vacunas o contra cualquier tipo de vacuna, no nada más para la de COVID. Y tan pocas personas están enteradas de cómo empezó ese miedo y todo fue parte de un truco para un tipo tratar de estafar a la gente y cobrarles más dinero y vender otro tipo de vacunas. Y todo eso con el miedo a causar autismo por supuestas vacunas, algo que nunca se encontró evidencia que fuera algo cierto. Y para ponerlo en términos para la gente, porque cuando los médicos o cuando las personas que hacen estas investigaciones cuando están haciendo estos estudios, cuando lo ven, cuando dicen hay muy poca evidencia, no hay evidencia, eso significa que no hay ninguna conexión entre el autismo y una vacuna. Entonces, de todo esta falta de confianza al mundo médico, este mal entendimiento de la ciencia, empezó a través de una estafa, a través de una persona tratando de adinerarse al costo de vidas, causó que niños fueran torturados. Es una cosa increíble pensar que todo esto continúa hoy en día.
Definitivamente es difícil de entender cómo podemos nosotros, las personas, no considerar a nuestro vecino, a nuestra familia, no considerar de que las acciones que tenemos y la mala información que decidimos compartir va a afectar a alguien de una manera adversa a lo que es beneficioso para todos. En definitivamente, cuando uno invita a personas a un baile, trata de no invitar a aquella persona que va a arruinar el baile. Entonces, estamos hablando de que propagar, seguir esta información que es mala, lo único que va a hacer es dañarnos a toda la fiesta. Y cuando hablo de eso, estamos hablando de todo lo que hacemos. Nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras reuniones. Cuando tenemos una reunión con la familia y obviamente necesitamos cuidarnos mutuamente. Cuando nosotros estamos propagando información, pasando información que no es correcta, estamos quizás afectando la salud y la seguridad de otras personas. Entonces, por eso debemos nosotros considerar nuevamente de dónde procede esta información, de dónde viene, es verídica o no es verídica. A veces ponen esta información con una persona atractiva en la cámara diciendo, hay muchos doctores que dicen que esto es malo. ¿Cuáles son estos muchos doctores? ¿Tienen la información de eso? Recuerdo alguien me dice, ¿por qué tomar la vacuna cuando hay tantos estudios que dicen que no es buena? ¿Cuáles son estos estudios? Pregunté, que tú mencionas. Y no me pudo dar uno. Y muchas personas creen en estos mensajes, entonces no es lo bueno. Por lo cual, hay que nosotros, como individuos, compartir nuestro propio mensaje. Y obviamente, respetar las posiciones de las personas. Pero en este caso estamos hablando de nuestras familias. ¿Cómo le vamos a proteger a nuestra familia? ¿Cómo vamos a hacer para proteger a nuestros hijos? Hay una doctora que recién hizo un video con nosotros y ella es pediatra de muchos años aquí en Utah y ella dice, quisiera enseñar cómo yo puedo, yo como pediatra veo que la ciencia es importante y yo quiero recomendar como doctora y como madre que las vacunas para los jóvenes es importante. Y ella en el video lleva a su hijo a vacunarse y da como consejo a los padres. Dice, yo como padre y como doctora, sé que las vacunas son efectivas. Quisiera hacer ese recuerdo a todos. Entonces, el mensaje es nuevamente, la vacuna contra el COVID-19 no solo nos protege a nosotros mismos del virus, sino también a nuestros amigos, a nuestra familia y a la comunidad. Entonces, mi pregunta es para los oyentes y para todos, siempre, ¿para quién se va a vacunar? Piense en aquellos que no pueden recibir la vacuna o que pueden ser más vulnerables a la enfermedad grave del virus que otros. Mencionamos la diabetes. Es bien importante que nos vacunemos porque La diabetes es la condición subyacente que tenemos como grupo hispano que nos va a afectar más. Entonces, ¿para quién o por quién se va a vacunar? Es la pregunta siempre.
Edwin, nada más nos quedan como 2 minutos y medio. ¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Jorge, por esta oportunidad grande que nos das. Y obviamente a las personas que nos escuchan, quisiera nuevamente decirles gracias, gracias por lo que está haciendo para detener esta pandemia. Nosotros podemos detener la pandemia y depende de cada uno de nosotros para detenerla, para evitar seguir contando las personas que han muerto. La semana pasada hicimos algo por el Día de los Muertos en el Capitolio y el mensaje era bien claro. Estamos juntos en esto y definitivamente para aquellas personas que han tenido a alguien que ha fallecido por la pandemia, obviamente recuerde que estamos con usted. No queremos más muertos. Por lo cual, les pedimos a todas las personas que nos escuchan que se vacunen, que consideren la manera en que ellos pueden que también contribuir a detener esta pandemia. Sí podemos hacerlo.
Edwin Espinel es especialista en comunicación con el Departamento de Salud de el estado de Utah. Edwin, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Ojalá te pongamos tener más regular, especialmente como estamos viendo que esta pandemia no termina.
Definitivamente, gracias por la invitación y estaremos hablando al respecto.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.